Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Por ejemplo, vamos a estar hablando del partido que acaban de disputar Valencia y Atlético de Madrid en Mestalla. Es el primer partido de la jornada número 24 en la Primera División, que ha acabado con empate a 2. Los dos goles del Valencia de Paulista y de Condogbia, los dos goles del Atlético de Madrid de Llorente y de Tomás. Un golazo, por cierto, el del centrocampista del Atlético de Madrid. Vamos a hablar también, por ejemplo, de la jornada 28 en Segunda División. Al final, el Girona ha empatado a 2 en Coruña con el Depor. El Deportivo de la Coruña ha llegado a ganar incluso por 2-0. Y al final el equipo catalán ha arrancado un empate. Y vamos a hablar también de que ya tenemos semifinales de la Copa del Rey, porque hoy Andorra, sorprendentemente, creo yo, porque el equipo tinerfeño era uno de los que estaban mejor y uno de los favoritos, se ha impuesto al Tenerife por 85-87... Y Unicaja, puede que también sorprendentemente, pese a que Unicaja es el equipo local, se ha impuesto a Zaragoza, que era otro de los equipos que estaban pitando, por 90-86. Pero sin duda alguna, la noticia de la jornada saltaba a todos los medios de comunicación a primera hora de la tarde, cuando se sabía que la UEFA había sancionado, había excluido, en una sanción durísima que yo creo que va a suponer un antes y un después, al Manchester City, por esto del fair play financiero, a quedar excluido de la Champions, además de multa económica, los dos próximos años. De momento, contra el Real Madrid sí va a jugar, ¿eh? Serían los dos próximos años. La sanción es durísima. Hace tiempo le preguntaban a Pep Guardiola, en concreto en marzo de 2019, si estaba o no nerviosa a propósito de una posible sanción precisamente por parte de la UEFA que hoy se acaba de producir. Y esto es lo que entonces decía el técnico del Manchester City.
I trust, I said last season, I trust a lot what the club has done, because I know them, but hopefully they can... They can solve it as soon as possible and stop to, you know, for this environment.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Decía.
Decía, después del comunicado que había emitido el Manchester City, que confiaba en el club, que confiaba en las personas que dirigían el club y que esperaba que se resolviera lo más pronto posible.
Uh-huh. Rodrigo Marcial, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Te ha sorprendido la noticia, antes que nada?
Bueno, venía barruntándose, yo me ha sorprendido por obviamente porque el recorrido que puede tener, no sé si al final con el recurso que tiene opción el City hay, porque no tiene precedentes algo tan duro, ¿no? Creo que la UEFA quiere con esto, digamos, poner un punto de inflexión y el City va a pagar por ello, ¿no? Creo que otros clubes quizás podían haberlo hecho, como el Paris Saint-Germain, pero creo que es un punto de inflexión que creo que se llevará a cabo. Lo que se está diciendo ahora en Inglaterra es que puede acabar en un año y no en dos, uh-huh. y que puede incluso acarrear alguna sanción también de la propia Premier League. Uh-huh. Pero yo creo que es algo, por eso le preguntaban en su momento a Guardiola, y que se venía rumoreando, pero claro, algo tan duro, es un una cosa que no era, digamos, normal, ¿no? Que ciertos movimientos y cierta inflación y cierto hinchamiento de presupuestos entre City y Paris Saint-Germain, que en algún momento la UEFA tenía que meter mano, pero de esta forma tan contundente no se esperaba, la verdad. Se esperaba una sanción económica, pero no tan deportiva, ¿no?
Bueno, no sé, he oído el dato de que el City se había gastado, se había llegado a gastar 300 millones de euros en defensas. O sea, es una cosa absolutamente increíble. Hay varias derivadas de la noticia, Rodrigo, hay varias derivadas. Una de ellas es la que hacías referencia tú ahora, en el sentido de que se estaba comentando en Inglaterra que podía reducirse de 2 a 1 año la sanción al City, que implica también una multa económica de 30 millones de euros, porque hay un caso similar, que es el del Milan, que tuvo un castigo igual, exactamente igual, pactó con la UEFA y la UEFA redujo la sanción de 2 años a 1, que es precisamente este año el que está cumpliendo como castigo el Milan, ¿no?
Sí, exactamente. El Milan tuvo una sanción igual, bueno, digamos que era más fuerte en un principio, hubo un recurso y se redujo. Lo que está claro es que el City va a ser sancionado, es decir, que no solo económicamente, sino con...
No, está claro, eso está claro.
Eso está clarísimo.
Pueden reducir de 2 a 1, pero de 1 no le libra absolutamente
efectivamente,
nada.
Efectivamente.
Bueno, el City ha emitido un comunicado muy duro contra UEFA, muy duro.
Sí.
Dice, Manchester City está decepcionado, pero no sorprendido por el anuncio de hoy de la Cámara de Juicios de la UEFA. El club siempre ha anticipado la necesidad última de buscar un organismo y un proceso independientes para considerar imparcialmente el cuerpo integral de evidencia irrefutable en apoyo de su posición, bla, 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 bla. Lo lógico después de una sanción tan dura, y evidentemente City va a recurrir.
Sí, claro, obviamente que va a recurrir porque sabe, yo creo que sabe que la sanción va a efectuarse, pero que puede reducirla en 1 año, pero que se va a producir, y es un efecto dominó sinceramente histórico. Ha habido momentos históricos como la ley Bosman, como tal, y este a mí me lo parece.
Está claro.
Creo que es un efecto dominó en el sentido de las reglas del juego, de cumplirlas, ¿no?
Va a haber un antes y un después. Otra derivada más. Nada más conocer la sanción, a través de su perfil de Twitter, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, decía:
eso es.
Hace años que pedimos una acción severa contra Manchester City y Paris Saint-Germain. Finalmente tenemos un buen ejemplo de acción y esperemos ver más de esta manera. Más vale tarde que nunca. Insisto, hace años que pedimos una acción severa contra Manchester City y Paris Saint-Germain. ¿Tú crees que el siguiente en caer, entre comillas, es el PSG?
Yo tengo dudas. Yo creo que se va a utilizar como conejillo de indias al City y que el Paris Saint-Germain lo tendrá todo atado para que eso no pase, ¿no? Pero creo que es algo que los otros clubes grandes venían persiguiendo y presionando a la UEFA para que ese modelo del City tenía muchas fisuras. Y al final la única sanción que hay más que la económica es la deportiva. Uh-huh. Y al final el efecto dominó, es decir, el quinto ahora en la Premier irá a la Champions League, por ejemplo. Uh-huh. Y luego todos los jugadores que... ojo, lo que puede acarrear deportivamente a un proyecto...
Correcto. Esa es...
Claro, De Bruyne y etc.
Esa es la siguiente derivada.
Exacto.
¿Tú crees que esta sanción, que por mucho que se reduzca, va a pasar de 2 a 1 año, implicaría, se estaba hablando hace poco de la llegada de Pep Guardiola, por ejemplo, al Juventus de Turín, por supuesto la salida del entrenador y de algunos jugadores del City?
Yo creo que es la ruptura de un proyecto, por supuesto. Yo creo que hay jugadores y un equipo que al final es, además se asoma a un dominio del Liverpool que este año tal. Esto es un motivo, digamos, para que ciertas dudas tú puedas decir, mira, yo aquí estoy en un sitio como Kevin De Bruyne, como Agüero, como otros jugadores, que den ese paso porque están avalados por un tema de inestabilidad. Y eso es un cambio histórico, o sea, histórico de un club que venía a dominar el mundo, como el Paris Saint-Germain, y que de momento parece que se saltó las reglas del juego, ¿no?
Sergio.
Sí, yo tenía 3 incógnitas que supongo que las iremos resolviendo con el paso del tiempo. La primera es la que estáis mencionando, si esto va a afectar a Guardiola y a muchos de sus jugadores, que un año fuera de la Liga de Campeones puede ser muy duro para ellos, puede ser tremendo para el City. La segunda, que no nos la hemos preguntado, es si esto es un aviso a navegantes, es decir, a lo mejor no afecta al Paris Saint-Germain, pero muchos, digamos, ricos que quieren coger un club, meter dinero, lo estamos viendo en el Almería, está pasando en el Málaga, se lo van a pensar ahora 2 veces. Y lo tercero, y en consecuencia de esto es los que ya están metidos, por ejemplo los del City o el PSG, si es porque son muy orgullosos, lo hemos dicho muchas veces, les están diciendo a los del City que han hecho trampas. Se lo han dicho así. Entonces yo no sé si va a haber consecuencias de, sí, me llamas trampas, me llamas tramposo, pues a lo mejor ya no me interesa tanto esto del juego del fútbol.
Ajá. Claro.
Bueno, pues nada, pues esperaremos a ver o a desvelar todas esas interrogantes, pero de momento el mazazo
es histórico,
importante, Juan, es importante y yo coincido con Rodrigo Marciel, me parece que igual que sucedió en el caso de la ley Bosman, hay con la sanción del City de hoy, que se ha producido hoy, hay un antes y un después en el fútbol europeo.
Sí, sí, desde luego, Y lo venían, básicamente, por ejemplo, clubes alemanes lo venían pidiendo mucho, que son los que más han respetado este tipo de cosas, y creo que eso ha incidido en que la UEFA haya tomado riendas, ¿no?
Indiscutiblemente la noticia del día. Rodrigo, gracias, amigo mío.
Gracias, Juanma.
Un abrazo. Pausa. Chao. Y vamos con todo, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
¿Estás escuchando? Es radio.
Oye, Manolo, ¿sabes la cantidad de gente que nos ha escrito porque quiere ser inversor particular y aprender a analizar empresas?
Pues nadie mejor que André Trumel de Value School para que nos dé las claves.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Ya como os decía, empate a 2 entre Valencia y Atlético de Madrid. David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Y al final, la sensación por parte del Valencia de que no ha sido la noche completa porque estás jugando en casa y al final terminas acogotando al Atlético de Madrid. Y la sensación del Atlético de Madrid de que la noche tampoco es completa porque se adelanta dos veces en el marcador y al final no consigue llevarse los tres puntos, ¿no?
Sí, las sensaciones para los dos son las mismas, quizá incluso peores para el Valencia porque Paulista se ha retirado lesionado y por la pinta de la lesión parece que es complicado, que por lo menos va a ser grave, esperemos que no muy grave, pero sí, lo has definido tú muy bien. Al final una primera parte muy bien el Atlético de Madrid con un gol de Marcos Llorente, luego ha empatado el Valencia de manera un poco más o menos injusta, aunque ha sido fallo del Atlético de Madrid, se adelanta nuevamente gol de Tomás y ya en la segunda parte pues los dos, y a partir de ahí mucho mejor el Valencia, sobre todo con Ferran, Parejo y Gaya, y el Atlético de Madrid también ha tenido alguna opción, pero bueno, la sensación de los dos es que parece que compiten mejor en partidos y en escenarios muy grandes, así que es una buena noticia de cara a la Champions la semana que viene, sobre todo para el Atlético que juega ante el Liverpool.
El gol de Thomas Partey, un golazo, ¿eh?
Sí, pero es que es una de las cosas que tiene Thomas. Al final llega muy bien al área, tiene un gran disparo, pero a veces se le pide que tenga más atrevimiento. Hoy lo ha tenido, luego ha tenido 3-4 opciones más, me parece que han sido prácticamente iguales o parecidas, y es lo que se le pide. Y la verdad es que hoy el mejor del Atlético de Madrid ha sido Marcos Llorente, que no se ha quejado ni una sola vez en toda la temporada, ni a nivel público ni a nivel privado, de no jugar apenas. Y hoy ha marcado el primero y ha dado una exhibición de coraje y pundonor en el centro. Yo creo que ahora es difícil moverle del centro del campo, incluso para el partido ante el Liverpool.
Bueno, no es una mala presentación de cara al encuentro del martes, ¿verdad, David? 9 de la noche, sí, en el Metropolitano.
Martes 9 de la noche ante el Liverpool. El Liverpool ha recuperado a Mané, así que va con todo. Y el Atlético, pues parece que Morata ha jugado minutos. Arias también, y Jiménez también estaría dispuesto para ese partido, y parece que Diego Costa, así que, bueno, recupera muchos efectivos el Cholo.
Empate a 2 en Mestalla. Valencia 2, Atlético de Madrid 2. Gracias, David, un abrazo, hasta
un
luego.
Un abrazo, hasta luego.
Tenemos semifinales ya de la Copa del Rey de Baloncesto, y hoy, salvo mejor opinión de José Puertas, José, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Con sorpresas, sorpresa en los dos partidos. Bueno, se hablaba muy bien de Iberostar Tenerife, al final ha caído ante Moraván Andorra. Se hablaba del momento de forma en el que llegaba Zaragoza, que ha caído con el equipo anfitrión, con Unicaja.
Sí, bueno, a ver, yo si te digo la verdad que no estoy acertando demasiado en esta copa, ya lo demostré ayer. Hoy me he quedado en tablas, ¿no? Porque evidentemente para mí la sorpresa ha sido la victoria de Moraván Andorra ante Iberostar Tenerife, porque para mí los canarios eran el favorito en este lado del cuadro. Y Moraván ha tenido el partido controlado en casi todo momento. Iberostar se ha puesto por delante quedando 30 segundos, pero al final se lo han llevado los andorranos, yo creo que con justicia, porque han dominado mayoritariamente el partido. Y para mí en el otro ha habido menos sorpresa. Es verdad que si este partido se hubiera jugado en otro sitio, probablemente hubiera sido más favorito Zaragoza, que era el cabeza de serie. Pero Unicaja venía mejor en las últimas semanas. Zaragoza es un equipo que está haciendo una gran temporada, pero físicamente va un poquito justito ahora mismo, después de varias lesiones. Y yo sí tenía ahí la sensación de que Unicaja podía llevárselo, y así ha sido. Bueno, Unicaja está ahora ante una fantástica oportunidad para volver a la final de la Copa del Rey, porque mañana se enfrenta en la semifinal segunda a Moraván Andorra a partir de las 9 de la noche. La primera, Real Madrid y Valencia Vázquez se enfrentan a las 6:30. Así que bueno, pues tenemos semifinales, como bien dices.
Real Madrid-Valencia. Partidazo, el Valencia viene de eliminar al Fútbol Club Barcelona. Bueno, ¿para ti favorito en esta?
Bueno, para mí el favorito ahí es el Real Madrid, pero viendo el nivel de Valencia Basket ayer, no deberá confiárselo más mínimo el equipo de Pablo Laso, pero entiendo que en ese nivel de partido el Real Madrid parte como favorito.
¿Y Andorra-Unicaja?
Pues Andorra-Unicaja, para seguir mi línea de fallos esta Copa del Rey, diré que va a ganar Unicaja, pero bueno, evidentemente es una semifinal muy igualada, pero yo veo a Unicaja especialmente bien, con buenas sensaciones de cara a la Eurocup, que puede ser su gran objetivo de la temporada porque le abre la puerta de la Euroliga, y también para esta Copa del Rey. Yo creo que Unicaja se mete en la final.
Luego escucharemos a Pablo Laso al final en el coche escoba. Respuesta a un periodista que le preguntaba por el Barcelona, estuvo ejemplar, una respuesta un poco dura, pero ejemplar. Oiga, mire, a mí esto no me importa, es una cuestión del Barcelona. Y Pešić, no me gusta a mí este tío no me gusta, tuvo un gesto muy feo con un compañero que al final salió brillantemente, porque dice, no nos preocupa tu pregunta, no nos preocupa.
Pues, otro gesto, ¿eh? Diría yo, porque ya lleva,
claro,
varios.
Dice, y le dijo el compañero, dice, pues deberían estar ustedes preocupados, pero con la derrota del Barcelona.
Sí.
Yo creo que...
No demasiada autocrítica en Pešić,
No, no es ejemplar en eso tampoco este entrenador de baloncesto. Muy bien.
Él evidentemente está nervioso porque sabe que no está cumpliendo las expectativas de su equipo hasta el momento. Tenemos que pasar en próximas semanas.
Gracias, José. Un abrazo. Gracias. Hasta ahora. El Fútbol Club Barcelona recibe mañana en el Camp Nou al Getafe a las 4 de la tarde. Sergi Ninou, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues con muchos temas, deportivos y extradeportivos. Bueno, son todos deportivos. Primero el futbolístico, ¿verdad? Ha hablado Quique Setién hoy sobre su agria polémica con el entrenador del Getafe, con Bordalás.
No, yo me fijo mucho en los rivales. Sobre el tema de Bordalás, es un tema que yo lo tengo ya absolutamente olvidado y no voy a hablar absolutamente nada de él.
Bueno, hay 11, sí.
Súper olvidado, sí.
Sí. Bueno, es que fijaos, este es un sonido de archivo, de Setién hablando sobre Bordalás, ¿eh?
Complicado, porque no juega nada y no te deja jugar. Y si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh? Porque es que da pena jugar contra ellos, es una cosa. Este equipo,
pues como habló también Quique Setién del Getafe, pues el presidente del Getafe le ha puesto la alfombra roja para el traspaso de Ángel. Eso se tendrá que cerrar también mañana, ¿no? Entre otras cosas, Sergi.
Hombre, yo imagino que aprovecharán para hablar un poco del tema, porque viendo las opciones que hay, parece que es la opción que mejor tiene el Barça, por el precio, digo, claro. Y por lo tanto, aprovechando que viene el Getafe, es una situación ideal para hablar. Antes de ayer dijo Ángel Torres, ¿no?, presidente, que encantados de negociar con el Barça, que incluso si era por menos de la cláusula, que también podían negociarlo. O sea, que yo creo que todas las partes están condenadas a entenderse.
Ah, ¿y en el tema deportivo alguna novedad que quieras reseñar o no?
Bueno, pues que al final, a ver, la semana pintaba mal porque estaba Piqué tocado, Umtiti tocado, Semedo también con problemas. Al final se recuperan todos para... están disponibles para el partido de mañana. Y bueno, la baja del Lenglet, las bajas que ya sabíamos de Suárez y de Dembélé. Y vamos, vuelve también el portero Neto, el portero suplente. Es decir, que recupera efectivo Setién. Y sobre todo, del B, del Barça B, va convocado por primera vez Rey Maná, este delantero que ficharon del Albacete para el Barça B. Y que quién sabe si igual tiene alguna oportunidad mañana.
Bueno, veremos. A ver, no es moco de pavo, ¿eh? Dices Barcelona-Getafe. Bah, fácil. No, no. Es segundo contra tercero. Que el Getafe es tercero ahora mismo del Campeonato Nacional de Liga. Lo veremos mañana. Gracias, Sergio. Un abrazo.
De nada, buenas noches.
Dame Artifin, Sergio Valentín. Mira, Artifin Valentín.
Pues se lo vamos a dar a todos los jugadores que mañana seguro que van a jugar un partido muy duro en el Camp Nou, ¿no? Porque como... los jugadores del Getafe juegan muy duro, pues
claro.
Estoy siendo irónico, ¿eh?
Y además dice, y si asciende, no quiero que ascienda este, ¿no? Decía.
Se lo dijo cuando entrenaba en el Lugo.
Claro.
Y Bordalás al Alcorcón.
O sea, que eso es una rivalidad ya de años.
Bueno, es como la de Mourinho-Guardiola, pues como no hay ninguna hora, pues sí. Setién-Bordalás.
Sí, sí.
Sí, un poco más modesta, ¿no? Pero sí. 600 millones de diferencia entre uno y otro, ¿eh? Casi nada. Bueno, Artifin para todos. Aquí repartimos tanto para los jugadores del Barcelona como los del Getafe, para que tengan el cartílago de la rodilla en perfecto estado, con detisulfato, glucosamina, cartílago tiburón y cúrcuma. Y por supuesto, es un producto de... Mundo Natural.
Muy bien, gracias, Sergio. Hacemos una pausita, Richardis, venga.
Están escuchando la repetición del programa... El Primer Palo, en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Richardis, buenas noches.
Muy buenas noches, don Juan Manuel.
¿Qué tal la cosecha semanal? ¿Bien? ¿Buena? Bien.
¿No notas tú por ahí, por el estudio, un cierto calorcillo de unas llamas que van lamiéndote los pies y van
nada,
subiendo poco a poco?
Nada. El diablo huye de mí. Fíjate cómo está esto. El diablo huye de mí. O sea que...
Pero el demonio de los tatalias del infierno...
Cuidadito. Venga,
no.
Vamos allá.
Al infierno con los Tataglia.
Por fin.
Sí, porque hacía mucho tiempo que no aparecía por aquí.
Por fin.
Este personaje. Así que vamos a dedicarle hoy una buena parte de la
personajillo.
Sección Tataglia, al Tataglia mayor del reino. Paladín de la coherencia y supongo que bastante desmemoriado. Bastante más que yo. Me estoy refiriendo, por supuesto... a Juanma Rodríguez, no sé si le conoces.
Sí.
¿Te suena?
Sí.
Bueno, pues como me echas en cara que no te saco, hoy te voy a sacar...
Eso es, venga, por fin.
Un muerto. El pasado día 11, a cuenta de Gareth Bale, dijiste bastantes cosas. Por ejemplo, esto.
En 2015, Gareth Bale, que costó 91 millones y medio de euros, ya estaba amortizado. Estaba amortizado ya. En 2015, dos años después... Pero casi 7 años después, un jugador que ha ayudado a su club a ganar 11 títulos, que ha colaborado a que el Real Madrid gane 11 títulos, en 78 meses, sigue siendo un cara dura, continúa siendo un jeta y para muchos es un sinvergüenza.
Sí, esto, el otro día, un audio que no pudo entrar de Jesús Gallego iba en esta línea. Entonces tú, el día 11, le defendías... Y hablabas de que hasta hace poco también había otro jugador de Madrid, y sin embargo otro no, que había estado en el punto de mira de la prensa.
Bale está en el punto de mira de un modo muy similar a como hasta hace bien poco lo ha estado Thibaut Courtois. James Rodríguez, por ejemplo, nunca aparece en esa foto. Jamás. El chaval me cae fenomenal, ¿eh? Y creo que tiene mucho talento. Muy intermitente, quizás demasiado. Pero jamás aparece en esa foto. Bale, que lo ha ganado todo varias veces, es un sátrapa, es un desahogado, es un felón.
Yo aquí lo de James no sé si tendrá que ver algo que el representante es Méndez y puede mover así un poco los tentáculos, pero bueno, ese no es el tema. El tema es, eres tú, el tema es Gareth Bale, de quien hablabas, del asunto ese de que se va ante determinados partidos.
Todo el mundo sabe que Gareth Bale habla español correctamente, todo el mundo lo sabe. Y sin embargo, todo el mundo dice que no lo habla. Todo el mundo sabe que Gareth Bale no es el único jugador del Real Madrid que se marcha antes de que acaben los partidos. Todo el mundo lo sabe. Y pese a ello, se continúa diciendo que Gareth Bale es el único jugador del Real Madrid que se marcha antes de que finalicen los partidos.
Bien, y ya para terminar, un audio en el que comparabas un poco lo que es la trayectoria y la rentabilidad de Ousmane Dembélé con el galés.
Cada gol de Dembélé le ha costado al FC Barcelona 6,5 millones de euros. 6,5 millones. Cada gol de Dembélé. Pero Gareth Bale se marcha 10 minutos antes de que acaben los partidos y eso, amigo mío, eso sí que es terrible.
Bueno, eso es terrible, que se marche antes de los partidos.
Está mal que yo lo diga, pero está prodigioso.
Sí, ha estado prodigioso.
Cuatro intervenciones magníficas.
Magníficas. Ahora, hagamos un ejercicio.
¿Podríamos dejar la sección quizás aquí?
No, porque ahora viene la contrapartida. Retrocedamos un poco en el tiempo, tiremos de la maldita fonoteca y vayamos al mes de noviembre, donde aquí dijiste exactamente todo lo contrario y exactamente además por el mismo motivo. Partido de la Copa de Europa, el Madrid gana a los turcos por 6-0 y tú dices esto.
De lo que tiene que hacer el madridismo es disfrutar de este 6-0, pero empaña el 6-0 el que Gareth Bale vuelva a salir del estadio 5 minutos antes. Alguien en el Real Madrid tiene que decirle a Bale que deje de salir 5 minutos antes del campo. Y si no se lo dice el entrenador, tiene que ser el presidente del Real Madrid. Porque esto suena ya a cachondeo.
Bien.
Era cuando daba palitos en la mesa.
Aquel día, poseído por el espíritu de Raku, cuando el Madrid marca goles, golpeaba en la mesa y te quejabas amargamente, precisamente, de lo que decías el día 11, que otros se quejaban. Hablabas del periodismo y este tema, además.
¿Este tipo qué? ¿Es un marciano? ¿Es un marciano Gareth Bale? ¿No se entera de lo que está diciendo el periodismo deportivo en España? ¿Por qué le pregunta Mónica Marchante a Emilio Butragueño hoy por Gareth Bale? Porque Gareth Bale vuelve a salir 5 minutos antes. Y no puede salir 5 minutos antes Gareth Bale.
Bien, Paul Tenorio te dijo, oye, Juanma, que esto no es que lo haga solo Gareth Bale. Es que lo hacen todos los no convocados o los lesionados. Y a ti eso te daba exactamente igual.
¿Qué cobra del Real Madrid? Hombre, ya está bien.
Ah, pero con lo que dicen de él, le van a buscar, le dicen de todo.
¿Pero qué le importa todo un brero?
Tú manda una cámara al Molinón, no, es que al final, manda una cámara a Zorrilla, manda una
igual,
cámara...
Pero que me da igual a el Molinón no y Zorrilla, que me da igual.
Se van todos.
Que me da lo mismo.
Toni Kroos y Carvajal fueron entrevistados aquellos días y los dos dijeron, oye, las normas del club nos permiten hacer esto. Esta era tu respuesta.
Toni Kroos apeló a la norma que permite hacer mutis por el foro del campo 20 minutos antes de que acabe el partido a aquellos jugadores que no están convocados o que se encuentran lesionados. Dani Carvajal dijo que él, llegado el caso, se ajustaría también a la norma y, como le pasa a su compañero Gareth Bale, se iría del campo en una situación similar porque así se lo permite la norma. La norma, otra vez. La maldita norma.
La norma que a ti, ya digo, te importaba un bledo y rememorabas la imagen de don Alfredo Di Stéfano.
No me habléis de normas, ni de reglamentos, ni de cartas. No manchéis, por favor, os lo pido, la memoria del gran Alfredo Di Stéfano con estas milongazas.
Vale, es decir, el día 11 decías que los demás se están fijando en Gareth Bale, que se marcha ante dos partidos y no se fijan en otras cosas, y el día, los días 6, 7 y 20 algo de noviembre resulta que tú eras el paladín de la Inquisición, encabezabas la manifestación para colgar del primer pino que encontrases a bueno de Gareth Bale, exactamente por lo mismo por lo que criticabas a tus colegas el otro día que estaban haciendo con Gareth Bale.
¿Cómo la tenías esta ahí,
Pues sí,
ahí
la verdad
tenías
que sí.
Ahí,
La verdad que sí, porque es que la semana pasada, cuando yo te estaba poniendo los audios de Jesús Gallego, tú te encelaste un poco con él. Digo, caramba, caramba, si es que, aparte lo dije, en noviembre algo había pasado.
¿Cómo has estado ahí?
Y justo esta semana y ¡zasca!
Toda la semana ahí maquinando, ¿eh?
De hecho, no lo puse en mi programa, no lo puse en el radio y lo dije. No lo voy a poner aquí porque quiero que lo escuche Juanma en primer lugar y decírselo a él directamente.
Muy bien, pues nada. Pasemos. Oye, pues ¿qué me está, qué estás queriendo decir? ¿Que soy contradictorio? Pues sí, pues soy contradictorio, claro.
No, y yo entiendo.
Esos días estaba enfadado con Gareth Bale, estaba muy molesto con Bale, sí.
Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión, pero hombre, es que...
Nah, yo no he cambiado de opinión. A mí Bale me parece, ya lo he dicho muchas veces, la gente no se lo cree. Cuando Bale fichó por el Madrid me emocioné. Se me saltaron unas lagrimitas porque era un chico que había, me parecía que iba a ser lo que luego ha sido a medias, un futbolista que iba a marcar una época en el Madrid, y me parecía que era un pedazo de futbolista. Ya,
pero en noviembre lo dijiste ya más literalmente, yo, deserto de Gareth Bale. Sí. Deserto de Gareth Bale. Bueno,
no, en noviembre.
En noviembre del año pasado, sí. Fue en noviembre, fueron tres semanas.
Estaba enfadado.
Además tuvimos una bronca así.
Tú bueno, y yo.
Sí, cuando el día de Jesús Bengoechea y tal. Sí. Bueno, sigamos adelante con
el
programa.
Que te preguntaron si iba a seguir la sección.
A meter más cosas.
¿No?
¿Eh?
Que te preguntaron, te decía la gente, ¿te va a quitar la sección?
Sí, yo dije que no habría ningún problema.
Qué poco me conoce la gente todavía, ¿eh? Parece todavía mentira. Bueno, venga, vamos,
bueno,
más cosas.
Sigamos adelante. ¿Cómo se puede evitar, sin silenciarlo, que se ponga el foco en un determinado acontecimiento? Hay diversas maneras y diversos trucos. El primero de ellos es desviar la atención. Ajá. Después de los arbitrajes de Sevilla, el Villamarín y Pamplona, el Sadar, pues, ¿qué había que hacer para que la gente no se fijase en el Villamarín? Sacar una cabeza de turca. Esto, de turco. Esto planteaba Dani Garrido a Jordi Martí en el larguero de la SER.
Jordi, ¿tiene Sergio Ramos patente de corso con los colegiados?
Lo que tiene Sergio Ramos...
No me empieces con una respuesta por el informe, por favor. Espera, ¿tiene Sergio Ramos una patente de corso con los arbitrajes, sí o no? Y ahora explícate.
Lo que tiene Sergio Ramos... O sea, la respuesta es no.
No, respuestas no, ¿vale? No,
no, coma. Lo que tiene Sergio Ramos es un plus de bula arbitral.
Bien, sacamos el espantajo de Sergio Ramos, bueno, nos tiramos 10 minutos hablando de Sergio Ramos y su permisividad.
Me parece, porque algún domingo he oído el programa, que lo que hacen es al principio del programa
plantear una pregunta
a cada tertuliano.
Sí, la pregunta es canallas.
Pero es que
después de esa pregunta, Jordi Martí dijo, bueno, yo quiero que opinemos todos. Uh-huh. Y ahí se tiran todos opinando sobre este tema, y resulta que el otro...
Tú lo que dices es que es cuando el escándalo de que fue un auténtico escándalo de Sevilla, del Benito Villamarín...
De lo que más se habló fue de Ramos.
Estaba reciente, ¿no? ¿Quieres decir?
¿No? Sí, no, fue el domingo por la noche.
Claro.
El domingo por la noche. Claro, bueno, claro. Pues lo primero que se habló fue de Sergio Ramos y su bula arbitral. Uh-huh. Otro truco de prestidigitador, para que no se vean las cosas, es diluir los temas y añadirlos, agregarlos con otros para que parezca que son iguales, aunque sean bastante diferentes. Por ejemplo, esto decía Antonio Romero el día que hoy, esta pasada madrugada, en el larguero.
Lo que no puede ser es que en una semana en la que se han producido dos arbitrajes, al menos dos arbitrajes absolutamente lamentables, aparezca una reunión de árbitros y salga los responsables de los árbitros y digan que todo está bien.
¿Qué hacemos? ¿Ponemos el arbitraje del Sadar y el arbitraje de Villamarín al mismo nivel?
Yo recuerdo que ha habido un arbitraje lamentable, que fue el del Betis Barcelona.
Bueno, pero aquí los ponemos a los dos igual. Es como cuando el Madrid se supone que es beneficiado, el Madrid roba. El Barça es beneficiado, los grandes roban.
En un 1-4 acabó el partido de Pamplona, ¿no?
Sí, además es que...
En un 1-4.
La única jugada, digamos, medianamente polémica, podría ser la expulsión o no de Sergio Ramos. Para mí no lo es, pero no, podría ser una jugada en un partido.
Hay más, porque me parece que hay una entrada también salvaje sobre un jugador del Madrid.
No, pero yo me refiero al tema del beneficio al Real Madrid.
Ya.
Entonces, una entrada, ya, una jugada. Ya. Y sin embargo en el Villamarín hubo un montón de ellas.
Pero un montón, claro, sí.
Claro, Óscar Ejido en Ser Deportivos también equiparaba los dos arbitrajes.
Barça y Madrid, que el fin de semana pasado tuvieron polémica arbitral.
Claro, también tuvieron polémica arbitral. Hombre, una más grande que otra.
Sí,
uno robó 50 millones, el otro se llevó el cepillo de la Iglesia.
Sí. No son... y yo no creo que se llevara nada.
No, pero no son
ni siquiera el cepillo de la Iglesia.
Pero en cualquier caso, no son equiparables.
No.
Pero luego también te enteras, a cuenta de todas estas cosas, por ejemplo, de Sergio Ramos, de cómo funciona, o dicen que funciona, porque lo dicen ellos, los miembros de la famosa prensa sin bufanda.
Pero por supuesto que funciona así.
No, no, yo digo que lo dicen ellos, no lo digo yo.
No, no, que lo, mira, que lo decimos nosotros.
Luis Fernando Rojo en T4 en Radio Marca.
El problema que hay es que cuando hace una entrada como la del otro día, que para mí también es roja, ¿qué pasa? Que empieza el gran amplificador de todos los medios de Barcelona. Porque claro, tienen a Sergio totalmente clavado, es una de sus dianas preferidas. Entonces, en el momento que hace algo Sergio Ramos, el amplificador, los altavoces empiezan a sonar con fuerza y eso hace, pues un poco lo que comentaba Félix, ¿no? Que parece que Sergio Ramos es culpable de todo. Pero bueno, es víctima en este aspecto de la polémica del puente aéreo y diríamos que para la prensa de aquí de Barcelona, Sergio Ramos es presa fácil.
Luis Fernando es un hombre coherentísimo en un entorno absolutamente incoherente. Yo no sé cómo logra mantener su altura de miras porque lo ve todo con una objetividad estando allí.
Mira, esto decía Luis Fernando Rojo de la prensa de Barcelona. Carlos Carpio hablaba de una parte de la prensa de Madrid.
Él habla de la prensa de Barcelona, yo lo amplifico a la prensa del Atlético de Madrid. Sergio Ramos por aquel gol de la final de la Champions es el gran ogro, la gran bruja de las peores pesadillas atléticas, y eso hay mucha gente que no se lo perdona.
Bueno, tiene razón Carlos.
Pero repito, pero dicen ellos.
Sí, sí.
Los de la sin bufanda.
Sí, sí, pero vamos a ver, pero es que la prensa del Atlético de Madrid, que la hay, que es que aquí parece que solo hay, son periodistas de bufanda, lo hemos dicho mil veces, los periodistas que somos del Madrid. Yo soy del Madrid, pero es que es mentira, vuelvo a repetirlo una vez más. Yo me dediqué al periodismo deportivo porque no pude jugar al fútbol, porque era muy malo. Y entonces lo más cerca que podía estar de un campo de fútbol era dedicándome al periodismo deportivo. Todo el mundo que se dedica al periodismo deportivo es básicamente porque le gusta el deporte y esencialmente porque en algún momento determinado estuvo muy conectado con el mundo del fútbol. Nadie va a un campo de fútbol como si fuera una ameba. Cuando vas a un campo de fútbol, te identificas con uno de los dos contendientes. Con uno de los dos. Y entonces hay periodistas del Real Madrid, como hay periodistas del Atlético de Madrid, y hay periodistas del Fútbol Club Barcelona, y hay periodistas del Valencia, y hay periodistas del Sevilla, y hay periodistas del Betis, y hay periodistas de cada uno de los equipos de su tierra, como es lógico y normal. Entonces,
El problema es que solo se le recrimina la bufanda a unos.
Solo se nos recrimina a nosotros. Solo. Porque el periodista del Barça es objetivo. El periodista del Atlético de Madrid es objetivo. El periodista del Madrid es subjetivo. Ve las cosas desde el punto de vista del Real Madrid. Pero los del Atlético y los del Barcelona no. Hombre, y en lo que no estoy de acuerdo con Carlos es en que le tengan a Sergio tirria por el gol de la décima. Yo creo que antes le tenían tirria a Cristiano, es decir, yo creo que es un poco el emblema del Real Madrid y por eso le tienen tirria, ¿no?
Sí, que va de blanco. Y ya para terminar con esta
sí,
parte,
sí.
Otro truco más.
A ver.
Poner el énfasis en un aspecto que nos interesa destacar y así parece que damos una visión general de las cosas. En Deportes Cope, el lunes, cuando hablaron de los partidos del Sadar y del Villamarín, pusieron un audio que se supone que era lo que de alguna manera resumía el espíritu de ese partido. Escucha qué pusieron por lo que se refiere al Osasuna-Real Madrid.
Ganó la pelota el Gamero, pero qué daño se ha hecho. Rubén García, mira al Alberto por si le pasa algo. Gil Manzano contó y dijo, sigan.
Pues aunque ha ido al balón y toca un poco el balón primero, le acaba metiendo los tacos en el tobillo.
Falta... Llega a ver el árbitro, hubiese sido falta y tarjeta.
Ojo que se lo ha podido cargar, ¿eh?
Aquí, bueno, así como de paso, Pedro Martín dice que tarjeta amarilla.
Sí.
Pero el audio que ponen, digamos, para ejemplificar
el partido del
Sadar era este. Escuchemos ahora cuál fue el que dijeron para el partido del Barça.
Y en el Benito Villamarín así suena la victoria del Barcelona 2-3 al Betis.
Ahí está Leo colgando para Lenglet. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lenglet de cabeza una vez más! ¡Goles! ¡Cómo la colgó!
Manolo Oliveros, victoria sufrida del Barcelona en el Benito Villamarín.
No me digas que no es genial.
Sí, sí, está muy
No me digas que no es genial.
Es divertido.
¿Qué pones del partido del Salar? La entrada de Ramos.
Es divertido.
¿Qué pones del partido del Barça? El tercer gol, que es el de la victoria.
Es que eres muy fino.
Eres muy fino,
porque estos detalles es verdad que inclinan un día y otro día. Es como la gota malaya.
Claro.
Un día y otro día.
El oyente que lo escucha, claro, dice, hombre, sí, en el Sadar hubo bronca y aquí victoria sufrida.
Y al final, ¿qué pasa? Pues que tantas gotas malayas acumuladas, pues la batalla de la comunicación yo digo que la han ganado por goleada, porque están destruyendo la Masía, pero se está retransmitiendo en directo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo
Hombre, si te lo decía el otro día más Soldorente.
Claro, la destrucción de la Masía.
Si el Barça utiliza la Masía.
Claro, la destrucción de la Masía se está transmitiendo en directo. Cómo destruyen la Masía, cómo malvenden por cuatro lentejas a sus canteranos. Y la gente sigue diciendo, la Masía no se toca. O sea, han ganado, ya puedes hacer lo que te dé la gana, que han ganado la batalla de la comunicación.
Bueno, menos mal, después de ver todos estos ejemplos, menos mal que todavía nos quedan periodistas de raza, no sé qué significa, no, pero te, es no lo que te, se suele
no
decir.
No te metas con Juan.
No
te metas con Juan, que es amigo mío.
Bueno, pues, Juan Gato, a mí me reconcilia con el periodismo con noticias tan impactantes y tan meritorias como esta.
No, ay.
La semana pasada estuvo cenando entre semana en un restaurante de Madrid con la familia, con los hijos. Y no tomó postre, decidió no tomar postre. Me contaba la gente allí y dice, mira, se ha cuidado.
Dios mío.
Pero esa fue la noticia del Madrid.
Pero
si
es un bendito. Pero si es un bendito.
Lo dijo por la tarde en gol. Sentido del humor. Y lo repitió en el partidazo por la noche.
Sentido del humor.
Bueno, al día siguiente la noticia del Madrid era que un individuo iba en su coche y Zidane le había dado un toquecito por detrás en una rotonda de Valdebebas. Y se tiraron 10 minutos en una entrevista con el dueño de Muebles El Barato, pero bueno.
¿De Muebles El Barato?
Sí, era el conductor del coche.
¿Se llama así, Muebles El Barato?
¿Eh?
¿Muebles El Barato se llama?
Sí, Ignacio Fernández, dueño de Muebles El Barato.
Pero eso fue como cuando el COPE contactó con el motorista que había tenido un accidente y se había bajado Luis Rubiales a atenderle.
Exactamente.
Que cruzaron a los dos, al presidente de la federación y al motorista.
Sí, otro premio Pulitzer, en este caso a las entrevistas.
No.
Y el otro día, bueno, toda esta semana y más tiempo atrás, se ha estado hablando del famoso asunto de la candidatura posible de Iker Casillas a la federación, al presidente de la Federación Española. Y si yo fuese Rubiales, conociendo el percal, pues yo la verdad que me preocuparía por mis oídos, porque le van a estar pitando durante días y días y días hasta las elecciones y seguramente después. Escucha lo que decía Julio Pulido el día 12.
La presión popular va a ser de tal magnitud, Julio, el fútbol español quiere de tal manera que Iker Casillas sea el próximo presidente, que no concibo, insisto, que asambleístas, por muy fieles que hayan sido a Rubiales, vayan a depositar su voto en contra de Iker Casillas.
Bueno,
vergüenza total. Solo falta que le señalen, este voto a Iker Casillas. ¿Te acuerdas de aquel chiste de Gila de allí va la madre del portero al que le metieron un penalti?
Sí.
Bueno, pues eso va a ser igual. Allí va la madre de uno que votó a Rubiales y en contra de Casillas.
Bueno, va a ser divertido.
La que le espera al pobre Rubiales.
Bueno, el último
ya para terminar.
De Roberto, ¿no?
Sí, el periodismo de pensamiento en acción. La semana pasada era Pérez de Rozas, esta semana le toca a tu amigo Roberto Gómez.
Porque tú dijiste, que yo además te he escuchado a ti, que Hazard tenía para 15 días y lleva casi 3 meses.
Yo no dije que tenía para 15 días.
Lo pensabas.
Lo curioso, Juanma, es que no es la primera vez que se lo escucho decir a Roberto Gómez. Lo ha dicho un montón de veces.
Roberto es un creador. Y a los creadores hay que respetarles.
Oye, el otro día dio una noticia fantástica.
No, fantástica. No tenemos
que él ya había adelantado lo de Casillas y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, porque dijo, me he encontrado con Casillas cuando venía para la emisora. No dijo que había estado haciendo Casillas, pero él había adelantado la noticia una semana antes que todos los demás.
Bueno, hasta...
Y anunció el campeonato de chapas.
Para
hoy.
Que nos tenemos que ir. Venga, el viernes que viene más, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, cuídate.
Un abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Y vamos con otra llamada en este especial de los enamorados. Muy buenas.
Buenas noches.
Me dicen que usted quería mandar un mensaje a su marido, ¿verdad?
Sí, porque llega San Valentín y siempre me regala flores, perlas, joyas y a mí eso no me llena.
Pues entonces, ¿qué quiere que le regale su marido?
Un jamón de tujamondirecto.com, el Tiffany's de los jamones.
¿Cómo?
Así, lonchadito, no sabe usted la ilusión que tengo de abrir un sobre de tujamondirecto.com y olerlo.
Pero...
Y comerlo. Pepe, por favor, regálame un jamón.
Tujamondirecto.com, 900-84-1028.
Pepe, hazme feliz.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales. Un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando ya al final de este primer palo de viernes, pero no nos marchamos sin antes haberos recordado el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana continúa la jornada número 24 en Primera División. La jornada de sábado empieza con el Mallorca ante el Alavés a la 1 de la tarde. El Mallorca se ha metido en puestos de descenso con 18 puntos, los mismos que Español y Leganés. Vicente Moreno.
No es un partido muy importante. Voy a cambiar el discurso y voy a ver también vosotros cuál es la respuesta. Nos quedan... ¿cuántos son? ¿14? Nos quedan 14 finales. 14 finales. No hace falta que me preguntéis ya más la semana que viene si es una final o si deja de serlo.
Tras el Barcelona-Getafe hay derbi regional, Villarreal ante el Levante. Los de Calleja son novenos con 35 puntos, pero tienen a 5 la Liga de Campeones.
Sí, es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene jugadores de enorme calidad. El centro del campo tiene mucho talento y arriba está demostrando que tiene pegada, que está teniendo acierto de cara a puerta.
Analiza a su rival, el Levante, que está en tierra de nadie, pero escuchando a su entrenador Paco López parece improbable que se vayan a relajar.
No hay ni sacar un 5, ni un 7, ni un 10. Aquí se trata de ganar todos los máximos partidos posibles. En eso sí que me pongo serio. Que no hay más, es decir, el objetivo es ganar el domingo, y si no ganas el domingo, por el siguiente. No se va a relajar, y es más, es que no se puede relajar porque no hemos conseguido nada.
Ya a las 9 de la noche, Granada-Valladolid. Veremos si hace muchas rotaciones el equipo andaluz tras el esfuerzo de la Copa del Rey de esta semana. Hay un partido de Primera División en el aire, y nunca mejor dicho, ahora lo van a entender, puede que no se dispute el Eibar Real Sociedad de este domingo debido a un incendio del vertedero de Zaldívar. Hay presencia elevada de dioxinas y furanos en el aire y todo va a depender de cómo evolucione de aquí al domingo, porque estaría en riesgo la salud de los espectadores y, por supuesto, de los futbolistas, entrenadores, árbitro. Bueno, estaremos muy atentos. El Real Madrid va a jugar el domingo. Seguramente veamos de nuevo a Hazard tras 3 meses lesionado. Un regreso que va a perjudicar a Vinicius, que ha concedido una entrevista para Sport Interactivo.
Todo juego muda. Cada minuto en el
dice
juego
que el fútbol cambia cada minuto y que por eso no se planteó nunca la cesión. Dice que está intentando aprender a jugar más en la derecha, que nunca lo había hecho, y en referencia a su escasa capacidad goleadora dice que tiene que mejorar y se compara él mismo con Sterling, el jugador del Manchester City, que a los 19 años, los que tiene él, tampoco marcaba muchos goles. Y desvela que Zidane se queda, tras los entrenamientos, a ayudarle en este aspecto. Y del extranjero, pues pendientes de lo que pueda pasar con Kepa. Se supone que va a ser uno de los porteros de España en la Eurocopa, pero Lampard en la última jornada no le puso de titular y parece que no afloja. Dice que no se trataba de darle un toque de atención, fue una decisión para ese día. Quiero que todos estén listos y reacciones. Sé lo que habrá sentido. A mí me pasó también en mi carrera, dice, es parte de ello y estoy contento con su reacción. Pero no voy a poner a los jugadores que más dinero han costado. En referencia a que Kepa costó pues 80 millones de euros y fue suplente. Dicen las malas lenguas, o las buenas, vete a saber si es verdad, que Kepa baja su rendimiento porque, bueno, pues ahora su vida privada, la sentimental, pues no es muy estable. Que la ha dejado la novia, en otras palabras.
Ángela María.
Dicen, ¿eh?
Ángela María.
Y de polideportivo, dos sonidos. El primero se vivió tras la clasificación del Real Madrid de baloncesto a semifinales de la Copa. Le preguntaban a Pablo Laso si le va a afectar la eliminación del Barcelona en otras competiciones.
Siento contestarte tan claramente. Ni lo sé, ni me importa. Es una pregunta para el Barcelona, no para mí. siento responderte así, pero creo que es lo correcto, con todo el respeto al Barcelona. Yo estoy seguro que el Barcelona está jodido hoy, como está el Bilbao o como estaría yo si hubiera perdido. Esto es normal, pero yo creo que el Barcelona está haciendo una gran temporada.
Y el segundo pertenece a Pau Gasol, que ha concedido una entrevista para Los Angeles Times y es la primera vez que habla sobre el fallecimiento de Kobe Bryant. Le pregunta cuándo y cómo se enteró.
My wife, periodically starts getting messages or a message.
Explica Pau Gasol que es, él iba conduciendo, que su mujer recibió un mensaje y le dijo a Pau que Kobe Bryant había fallecido. Él se quedó completamente en silencio, explica, durante el trayecto en el que iba conduciendo hasta su domicilio y cuando entró en casa se sentó y no paró de llorar durante unos cuantos minutos, que estaba que no se lo creía. Ha explicado Pau Gasol. Y ya en referencia a Kobe Bryant, pues recordar que desde esta próxima madrugada, la del viernes al sábado y también durante el sábado y el domingo, se va a disputar el All-Star de la NBA y el domingo va a haber, yo creo que se ha dicho el domingo, pero yo creo que durante todo el fin de semana, homenajes continuos a Kobe Bryant.
Va a ser un homenaje a Kobe Bryant, sí. Muchas gracias, nada más, ¿no?
Nada más.
Gracias, Sergio.
Adiós.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Una de las tareas de un entrenador es elegir para cada partido la alineación adecuada. Hay dos tendencias opuestas. Una, formar una plantilla de titulares a los que se da confianza, y otra muy de moda, la de las rotaciones. Con tantos partidos, Zidane se ha mostrado muy partidario de eso, que le permite mantener viva la ilusión de todos. En su primera etapa en el Madrid, el sistema del equipo B funcionó. Este año, en cambio, el resultado no ha sido bueno. El último ataque de entrenador de Zidane nos costó la eliminación de la Copa, pero tuvo una ventaja: aclarar las dudas que pudieran quedar sobre algunos jugadores. Aunque soy de letras, todavía sé sumar hasta 11. Cambiar al portero y a los defensas, que no recibían un solo gol, nos costó 4. Marcelo puede ayudar en ataque, pero deja huecos en defensa. No se puede cambiar a Courtois, Carvajal, Ramos, Varane y Mendy. Ya van 5. Casimiro es necesario como defensa de cierre. 6. Igual que la gran revelación Valverde. Y si se le relega a un extremo, se pierde parte de su gran capacidad. 7. Nadie discute a Benzema ni a la estrella Hazard si está recuperado. 9. Quiere decir que solo quedan 2 puestos libres, se supone, para el centro del campo. Entre Kroos, Modric e Isco se dejará fuera a uno para que descanse. Y no hay más huecos. Quedan para los cambios Bale, Vinicius, Rodrigo, Lucas Vázquez, Jovic, Brahim, ni he mencionado a James ni a Mariano. Y siguen llegando jóvenes al Madrid como Rainer, y pronto estará listo Marcos Asensio, y se sigue hablando de fichajes estelares. Ahora mismo, hacer la alineación del Madrid se reduce a elegir a 2 jugadores. No parece un trabajo agotador.
Por dentro. Nos vamos, que tengáis un feliz fin de semana. Ahora os quedáis con el mejor cine, que es el que traen Andrés Arconada y Sergio Pérez. Y nosotros, si Dios quiere, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche. Hasta el lunes, adiós.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. Si se lo digo a alguien, me marginan, me convierto en leproso. Y es por eso que voy con pies de plomo con el tema, porque le respeto, señor Bean, y si le digo toda la verdad, creo que ha sido una decisión acertada la de deshacerse de Damon. Creo que abre la puerta a muchas posibilidades interesantes.
¿De dónde eres, Pete?
Maryland.
¿Dónde estudiaste?
Yale. Fui a Yale.
¿Qué estudiaste?
Económicas. Estudié económicas.
Yale, económicas, béisbol. Eres un marciano, Pete.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.